Hola a todos y bienvenidos al episodio número 24 del 2022 de Téngase Presente. Mi nombre es Marcos Falcone y es un gusto volver hoy un poco a la coyuntura argentina y particularmente económica de la mano de sus protagonistas, o por lo menos de los buenos. Así que hoy vamos a tener con nosotros a Pablo Guidotti, que entre los puestos que ocupó fue viceministro de Economía de la Nación entre 1996 y 1999. Pablo además ha trabajado en muchas empresas multinacionales, es consultor y también un académico de renombre que recibió en 2006 el premio Conex. Vamos a escucharlo. Bueno Pablo, bienvenido al podcast. Vos nos traes un bagaje muy interesante, un cúmulo de experiencias sobre las que me encantaría preguntarte. Pero como tu caso es un poco amplio, por así decir, déjame hacerte una pregunta más bien abierta para empezar. ¿Cuáles han sido tu mejor y tu peor experiencia como funcionario público?
Bueno, primero, gracias por la invitación. La realidad es que todas las experiencias que tuve, yo creo que fueron muy positivas. O sea, yo tengo un recuerdo muy bueno porque de alguna manera yo me integré, digamos, a la función pública luego de estar 10 años en Estados Unidos. Y para mí fue adquirir un montón de experiencia, conocimiento, y siempre, bueno, siempre hay, digamos, situaciones con las cuales uno lucha, pero no tengo así, digamos, algún evento, o sea, del cual tengo un mal recuerdo, digamos. Yo me acuerdo, digamos, en la última, en el último año en el cual estaba en Hacienda, bueno, que me opuse a algunos proyectos que no me parecían correctos por diferentes razones, y entonces es como fue una situación de conflicto, pero la realidad es que tengo un buen recuerdo porque efectivamente, digamos, no se hicieron y todo suma a tu experiencia. Yo volví de Estados Unidos en el 92, yo estaba en ese momento en el Departamento de Investigaciones del Fondo Monetario y vine asesorando al Banco Central, al presidente del Banco Central, que era Roque Fernández, y vine, digamos, enviado desde el fondo, aunque yo reportaba a Roque, seguía siendo funcionario del fondo, y luego entré al directorio del Banco Central en noviembre del 94, y luego pasé a Hacienda en agosto del 96 hasta el final del gobierno de Menem en diciembre del 99.
Vos, entre otros puestos que ocupaste, fuiste director del Banco Central en un momento en el que se analizó seriamente la idea de dolarizar la economía argentina. Y hace unos meses, ahora que el tema está candente, hablaste para una nota de Infobae, de hecho, al respecto. Entonces la pregunta es, tantos años después y con todo lo que ocurrió, ¿te sigue pareciendo conducente de la misma forma en la que te podía parecerlo en el pasado?
Mira, yo cuando me dediqué a pensar el tema de la dolarización, no era tanto cuando estaba en el Central, sino luego en Hacienda, en el año 98 y 99, luego que la Argentina había pasado, digamos, de manera exitosa la crisis del tequila. La economía se había recuperado muy fuertemente en el año 97 y en el año 98 empezaron toda una serie de crisis en mercados emergentes, donde el momento más crítico fue el default de Rusia en el 98. Y luego, bueno, Brasil tiene una crisis en el 99. En ese contexto, la convertibilidad había adquirido una gran credibilidad porque había superado una crisis importante. Y entonces, en ese contexto, que era un contexto en el cual a la Argentina le estaba yendo bien, pero que el mundo era, digamos, estaba en una situación de bastante turbulencia, es donde empezamos a pensar en la posibilidad de hacer un acuerdo monetario con Estados Unidos. Y mantuvimos toda una serie de conversaciones con Larry Summers, con Alan Greenspan, donde, digamos, no era solamente la adopción del dólar como moneda, sino también había un esquema en el cual Estados Unidos le devolvía a la Argentina el señoriaje y con eso nosotros podíamos obtener una línea de crédito de la Reserva Federal garantizada con esos flujos de fondos futuros. Esto estaba pensado como un tratado, o sea que tenía que tener una, una institucionalización muy fuerte e incluso obviamente un apoyo de todas las fuerzas políticas en la Argentina, y por eso nosotros mantuvimos conversaciones con no solamente, digamos, los representantes del oficialismo, sino también los que podían ser los principales candidatos, tanto de la Alianza como del gobierno de Duhalde. O sea, en ese sentido, digamos, nosotros impulsamos esa discusión, una discusión que además tomó muchísimo ímpetu a nivel internacional y llevó, por ejemplo, a que en esa época El Salvador se dolarizara y luego Ecuador. Las dolarizaciones de El Salvador y Ecuador fueron unilaterales, o sea, no estaban en el contexto del tratado que nosotros estábamos hablando, pero bueno, se generó mucho interés con respecto a eso. Incluso en Europa lo vieron interesante esa discusión para países que todavía no habían accedido al euro, pero que estaban en camino a. Entonces, yo digo, esa discusión es completamente distinta de la discusión de dolarización que se está planteando hoy, que es más bien una discusión de adoptar la dolarización en un contexto de alguna manera de crisis y de falta de credibilidad, ¿sí? Por eso digo, hay que distinguir muy bien estas dos formas de pensar el tema. Y yo, la realidad es que hoy en día no considero que que la dolarización sea conveniente, porque la Argentina necesita, digamos, primera cosa, ordenar su situación fiscal. Entonces, el mundo hoy es muy distinto al que nosotros estábamos pensando en los 90, donde había muy poca experiencia de bancos centrales de países emergentes que fuesen creíbles, que tuviesen una política monetaria independiente. Hoy tenemos muchos ejemplos de países que han podido construir bancos centrales independientes y tener marcos de política monetaria flexible, no solamente el caso de Chile, sino por ejemplo el caso de Perú, el caso de Brasil, el caso de Colombia, ¿no? Entonces, creo que hoy hablar de dolarización es como encontrar una salida fácil, ¿no? Una salida un poquito mágica, ¿no? Creo que la Argentina necesita hacer muchas reformas y yo no pondría la dolarización como principal medida en ese contexto.
Ahora, vos hablás recién de toda la discusión que se dio en torno de la dolarización, no solamente en Argentina, sino en el exterior. Sí. Y vos, en los distintos roles que tuviste en el Estado, pero también como director de empresas privadas, por ejemplo, tuviste una experiencia internacional, un roce internacional muy importante. Sí. Entonces, en ese sentido, ¿cómo crees que la Argentina es percibida hoy en el exterior? ¿Vos crees que es posible recuperar la confianza internacional si a partir de 2023, por ejemplo, cambia el gobierno?
Bueno, digamos, lamentablemente la historia reciente argentina le ha hecho perder al país mucha credibilidad, ¿no? Yo muchas veces hago esta comparación con Perú, ¿no? Porque Perú, por ejemplo, es un país que por un tiempo tuvo historias muy similares a la Argentina. Tuvieron hiperinflación en el mismo momento y luego, bueno, empezaron con una serie de reformas, la Argentina en los 90, ellos también. Y la Argentina, bueno, en algún momento se fue a la banquina, eligió el default, la pesificación asimétrica. En cambio, Perú siguió insistiendo y fue un ejemplo de solidez fiscal, monetaria, y llegó, por ejemplo, a la pandemia siendo el país, junto con Chile, con menor endeudamiento a Producto Bruto de la región. Y eso le permitió entonces poder responder sin entrar en deudas altas. Y en cambio, la Argentina es una historia de defaults recurrentes que obviamente hacen que hoy en día la confianza en la Argentina es muy baja. Ahora, dicho esto, digamos, hay que reconocer que parte del problema que tiene la Argentina es la dinámica política, ¿sí? Entonces, yo te diría, ¿puede cambiar la percepción si gana otro tipo de gobierno en el 2023? Bueno, seguramente va a mejorar la imagen, ¿sí? Sin embargo, ya hemos visto situaciones en las cuales eso pasó y después se revirtió todo. O sea, la Argentina yo creo que va a necesitar más de un gobierno. más de un gobierno que pruebe que, digamos, que puede, digamos, tener una organización económica coherente y políticas fiscales y monetarias razonables, ¿sí? Yo te diría más, si uno mira la historia de América Latina reciente, hay países que, por ejemplo, digamos, entraron, o sea, hicieron un montón de reformas bajo gobiernos, si querés, que uno los podría definir pro mercado, ¿no? Y sin embargo, y todo el mundo se preguntaba, bueno, ¿qué va a pasar si gana Humala en Perú? ¿Qué va a pasar si gana Lula en Brasil? ¿Qué va a pasar si gana el Frente Amplio en Uruguay? Y bueno, ganaron y no pasó nada. O sea, los países siguieron, digamos, con ordenamientos, económicos coherentes. Yo creo que ese camino es un camino que Argentina no recorrió y que tiene que recorrer eventualmente para adquirir la credibilidad que tienen hoy nuestros vecinos. Acordémonos, porque en la Argentina todo parece que el pasado es todo lo mismo, ¿no? Y no es lo mismo. En el 97 la Argentina tenía una calificación crediticia de W- a solamente un paso de ser grado de inversión. Argentina estaba mejor calificado y tenía menores spreads de riesgo de Brasil y México, ¿sí? O sea, no fue todo lo mismo, ¿sí? Pero creo que hoy, lamentablemente, Argentina es como que fue en un camino muy distinto al que fue el resto de la región. Y bueno, y eso, digamos, lo primero que tiene que pasar para recobrar la credibilidad es tener un gobierno coherente y tener la expectativa que esa coherencia se mantiene en el tiempo y que eventualmente también se traslada a otros signos políticos. O sea, hoy la gente no duda que Chile sigue siendo una economía ordenada, a pesar de que Boric ganó y es de un signo bien distinto a, digamos, Piñera, ¿no? Incluso, digamos, hoy hay más fragmentación política en Chile, en Perú, y sin embargo no vemos que eso se traduce en aumentos enormes de las primas de riesgo. Es porque ya han madurado y la Argentina le falta madurar.
Bueno, y en ese sentido, y asumiendo que primero tenemos que dar el paso y tener un gobierno coherente para que después otros lo sigan, hay algunos planes económicos que andan dando vuelta, de los que no se conoce mucho, pero que están ahí, como pueden ser el de Lacunza, el de Melconian, o fuera de Juntos por el Cambio, el de Milei. Entonces, ¿vos cómo ves a los equipos técnicos que se preparan para el año que viene?
A ver, yo creo que todos estos equipos están trabajando de una manera seria, ¿sí? Pero hay que ver si eso es, digamos, a la larga lo que va a ser importante es la implementación de las políticas. Yo no creo que haya una gran diferencia entre lo que estén pensando todos estos equipos. Pero lo que va a ser muy importante es no repetir en este sentido el error que tuvo el gobierno de Macri en 2016 de decir, bueno, dejamos las reformas para más adelante, cuando tengamos más apoyo político, el mundo solamente por el hecho que ganamos nos va a dar un montón de financiamiento. O sea, eso yo creo que es una idea, digamos, que hay que evitar. O sea, la Argentina tiene problemas muy serios y no está para un enfoque gradual y un enfoque que no tome grandes medidas. La gran ventaja, yo creo, en 2023 es que si la oposición gana, es muy posible que tenga control del Congreso. O sea que va a tener los instrumentos para hacer reformas. Y esas reformas las tiene que hacer desde el principio. Y eso depende de la decisión política, ¿no? O sea, los equipos económicos te pueden hacer una lista, digamos, de reformas, de medidas que hay que hacer. Pero a la larga tiene que haber la decisión política de implementarlas desde el día 1.
Bueno, tenía una pregunta, pero escuchándote hablar se me ocurre otra, así que voy a hacer las dos al mismo tiempo. Dale. Y vos contestarás como quieras. La primera es si hay alguna reforma que te parezca más imprescindible que las otras, una que haya que llevar a cabo sí o sí, por ejemplo, el 11 de diciembre de 2023. Y la otra es si dado que lo que importa es la implementación, la decisión que tenga un gobierno de realmente llevar a cabo esas reformas, si te parece que la dirigencia opositora está a la altura hoy, desde tu punto de vista, para hacer esas reformas que el país necesita.
Mira, yo creo que, digamos, la Argentina necesita reformas estructurales, pero fundamentalmente, inicialmente, lo que tiene que lograr es poner el fisco en caja. Y poner el fisco en caja significa bajar el gasto público, porque la Argentina hoy tiene un nivel de presión impositiva exorbitante y tiene que bajar los impuestos y eliminar impuestos totalmente absurdos como los impuestos a las exportaciones. O sea, no podemos tener un discurso en el cual queremos exportar y al mismo tiempo estamos con altos impuestos a las exportaciones, con prohibición de exportar determinados productos. Es completamente, absurdo. O sea, pero la Argentina tiene que bajar el gasto público. Bajar el gasto público no es fácil, pero, yo creo que el gasto público argentino es tremendamente ineficiente. Digo, hay un nivel de corrupción altísimo y yo digo, no estamos hablando de coimas. Estamos hablando de la cantidad de gente que vive del Estado que nunca aportó nada para la sociedad y nunca aportó nada para el Estado. Eso también es corrupción, ¿sí? O sea, en la famosa frase de Kennedy, ¿no?, que decía, instead of thinking what the country can do for you, think about what you can do for your country, ¿no? Entonces, yo creo que eso es, el tema fiscal es un tema central. Y eso es lo que permite luego tener un banco central que se pueda efectivamente dedicar a mantener una inflación baja y operar de manera independiente. Hoy eso no ocurre porque hay una completa dominancia fiscal en un país que no tiene acceso al crédito, ¿no? Entonces, yo creo que esas, lo que son las políticas económicas básicas tiene que ser prioridad uno. Después hay, obviamente, reformas importantes que además, de la disminución de impuestos, yo creo que eventualmente la Argentina tiene que tener un sistema previsional más moderno, o sea, que genere incentivos para que la gente trabaje. La Argentina cometió un tremendo retroceso cuando privatizó los fondos o estatizó o confiscó los fondos de pensión que tenía la gente, ¿sí? Que fue una reforma que en toda América Latina fue la base para hacer que el mercado de capitales doméstico se desarrolle y sea más estable. Argentina lo destruyó, pero además tiene un sistema que, no genera incentivos a trabajar y la gente no espera realmente nada de las pensiones. Entonces, yo creo que eso es un tema que hay que repensarlo desde cero. Argentina tiene que tener una legislación laboral que sea moderna. O sea, hay muchos aspectos que tienen que ver con la organización económica que hay que pensarlos. Pero nada de eso es posible sin primero tener un compromiso a lograr equilibrio fiscal, pero no equilibrio primario, equilibrio en el global, ¿sí? O sea, que hay que tener superávit primario, ¿sí? Y hacer que tengamos una deuda que sea sostenible. Un país como la Argentina, con la falta de credibilidad que tiene en el mercado, no puede tener, tiene que aspirar a tener una deuda producto bruto de 35% del PBI como máximo, ¿sí? Y estamos lejísimos, ¿sí? Argentina, cuando entra en default en el 2002, tenía una deuda de apenas más de 50% del producto, ¿sí? O sea que con esa, en el año 2000, la Argentina tenía una deuda producto de 42%, ¿sí? Y aún así fuimos a default. O sea que, hay mucha gente que toma números de las reglas de Europa y entonces dice, no, 70. Hoy sí, todos los países tienen, muchos países en el mundo tienen niveles de deuda muy grandes, pero si uno tiene un nivel de deuda, ese nivel de deuda tiene que ser compatible con la credibilidad que tiene. Un país como la Argentina simplemente no puede funcionar con niveles de deuda mayores a 35-40%. O sea que hay mucho camino por recorrer en lo fiscal. Y después, con respecto, vos me preguntabas de los políticos y los posibles. Mira, yo la verdad que en la oposición veo que hay muchas voces que son muy distintas, ¿sí? Y voces que daría la impresión que no quieren encarar reformas que sean conflictivas, a voces que en cambio reconocen la necesidad de encarar reformas desde el principio. Yo no sé cuál va a ser la dinámica, digamos, de estas distintas voces. Así que es algo que va a ser central y está muy relacionado con lo que me preguntabas con respecto a los equipos económicos. Hoy, digamos, todavía no hay mucha claridad, digamos, sobre exactamente cuáles van a ser al final los candidatos y quién va a ser el futuro presidente.
Ahora, escuchándote hablar, yo entiendo que no puedes dar muy fácilmente recomendaciones de inversión, pero la pregunta es, ¿vos sos optimista o sos pesimista respecto de la Argentina hoy?
Desde el punto de vista de inversión, yo te diría soy optimista, porque la realidad es que los precios de los activos argentinos son bajísimos. O sea, si uno mira el precio de la deuda argentina, es muchísimo más baja de lo que está cotizando la deuda de Ucrania, digamos, como para, ¿no? O estamos incluso menos que Sri Lanka, ¿sí? O sea, digamos, entonces, lugar para que los precios aumenten, hay un montón. O sea, que en ese sentido soy optimista, ¿no? Pero, digamos, el movimiento de los activos financieros es una pequeña parte, digamos. Obviamente que de acá al 23, si, digamos, se logra despejar una mega crisis, bueno, las perspectivas son buenas y va a haber una perspectiva positiva con respecto a un posible cambio de gobierno.
Voy a cerrar con dos preguntas, volviendo un poco sobre el tema de tu experiencia como funcionario público. La primera es, porque tenemos en la audiencia a muchas personas del ámbito universitario.
Sí.
Y dado que vos seguiste siendo profesor universitario mientras estuviste en el sector público y también en el privado,
sí,
por lo menos en el caso de la función pública, ¿te ayudó el contacto con estudiantes para llevar a cabo tu trabajo?
Bueno, yo siempre tuve, digamos, una actividad académica. Cuando estaba en el fondo, estaba en el departamento de investigaciones con economistas muy, muy buenos. El que me llevó ahí fue Jacob Frenkel, que había sido uno de los que me guiaron en mi tesis en la Universidad de Chicago. Y él realmente inició un periodo de oro en el departamento de investigaciones, en el cual, bueno, estaba Guillermo Calvo, estaba Carmen Reinhardt, Carlos Ved, estaba José Gregorio, que luego fue presidente del Banco Central de Chile. Digamos, entonces era un momento realmente de mucha actividad, mucha riqueza intelectual. Y por eso yo mantuve, cuando volví a la Argentina, a pesar de que estaba en la función pública, siempre, digamos, enseñé, ¿sí? Y eso, bueno, era una forma también de transmitir, digamos, las cosas que hacía, que pensaba. Yo siempre traté de transmitir y transmito que es muy importante conectar siempre la teoría con la realidad. Entonces, de alguna manera, todas esas experiencias que fui teniendo me permitieran hacer eso, pensar lo que yo estaba haciendo, manteniendo bien claro cuál era la discusión conceptual, ¿sí? Y no que no fuesen mundos separados. Y yo creo que en ese sentido la enseñanza sirve, porque uno, bueno, va transmitiendo también eso a los estudiantes. Creo que, digamos, siempre encontré que les resultó muy útil.
Bueno, Pablo, y ahora sí voy a cerrar el círculo con otra pregunta sobre tu experiencia como funcionario público, y es, después de tantos años, desde la década del 90... Si vos hubieras tenido la bola de cristal y hubieses sabido todo lo que se venía en Argentina, todo lo que iba a pasar, ¿hubieses hecho algo diferente?
No, digamos, a ver, a uno le toca vivir, digamos, la época que le toca, y bueno, y hacer las cosas lo mejor posible. La Argentina estaba, cuando yo llegué, ya estaba en el contexto del plan de convertibilidad. Fue un periodo de enormes reformas. Digamos, el tipo de cambio uno a uno es solamente una pequeña parte. O sea, lo más importante eran todas las reformas estructurales, las privatizaciones, la enorme incorporación de tecnología, financiamiento a la economía argentina, los tratados de protección de inversiones que se dieron en esa época, que permitieron que con las privatizaciones se modernizara la Argentina. En esa época los argentinos no tenían agua, no tenían luz, no tenían teléfono, nada, digamos. Y en esos primeros años las calles estaban todas rotas por el tendido de fibra óptica. Hoy cosas que tomamos, digamos, por hecho, pero que requirieron un enfoque del cual yo diría el tipo de cambio fijo fue, digamos, una parte, pero una, quizás uno podría decir hasta una pequeña parte. Después, bueno, los acontecimientos fueron llevando un poco, o sea, el tema de que se dio la crisis del tequila luego de la devaluación y el problema con los tesobonos en México. Luego, bueno, se dio toda la serie de crisis en los países emergentes. Yo te diría que Argentina estaba muy bien. Y yo creo que, y lo he escrito también, que la crisis que se dio a finales del 2001 y en el 2002 fue una crisis esencialmente política. Argentina no necesitaba ni hacer default y menos hacer la especificación asimétrica. Eso fue fundamentalmente, fueron dos medidas muy malas e innecesarias para la Argentina. Nosotros siempre tuvimos un enfoque muy institucional y otra cuestión que quizás es bueno recordar, porque las cosas fueron distintas, es que nosotros tuvimos una transición en el año 99 con el gobierno de la Alianza de la Rúa, donde nosotros como oficialismo y ellos como viajamos juntos con José Luis Machinea a Wall Street, hicimos conferencias juntos como para mostrar que había continuidad, ¿sí? Teníamos un muy buen diálogo, incluso algunos en el Congreso se enojaron porque cómo, digamos, ayudan. Nosotros hicimos lo que hacen usualmente en Estados Unidos antes, o sea, digamos, antes del traspaso del gobierno, permitimos que los equipos económicos o de presupuesto del gobierno de la Alianza entraran a trabajar con nosotros desde la elección, que fue, digamos, en octubre, cosa que cuando llegara al cambio en diciembre, ellos ya estuviesen con los números en la mano, ¿sí? Y ya estuviesen, digamos, hubiesen recorrido algo que a ellos les servía. ¿Sí? O sea que, digamos, hubo una transición política ejemplar que no hubo después, ¿sí? Y por eso es bueno recordar que no siempre las cosas son como son ahora, pueden ser diferentes. Y en ese sentido quizás hay que ser optimista que quizás en algún momento en el futuro Argentina vuelva a tener esa capacidad, digamos, de convivir entre distintas posiciones políticas.
Bueno, creo que eso esperamos todos, Pablo. Muchísimas gracias por tu tiempo para esta entrevista.
Bueno, gracias a vos.
Cauteloso respecto de cómo va a terminar esta historia, pero con un firme sentido de lo que hay que hacer. Yo describiría así lo que acabo de escuchar. Y me parece que el desafío que tiene Argentina, y sobre todo la oposición en Argentina, es decidirse. Que la dirigencia deje de estar detrás de lo que se requiere y que alguien asuma la condición de estadista que necesitamos para las reformas que son urgentes en el país. Por estos días, Mauricio Macri se pregunta ¿para qué, entre comillas, gobernar? De hecho, así se va a llamar su próximo libro. Y yo no creo que sirva ganar una elección sobre la base de la nada. Como decía Pablo, vamos a necesitar decisión. Y esto es lo más importante que yo me llevo de esta charla. Muchas gracias a todos una vez más por estar del otro lado. Como siempre les digo, si les gustó este episodio o si les gustaron episodios de años anteriores, los invito a suscribirse a este podcast en Spotify, Apple, Google o su plataforma preferida. Y, por supuesto, los espero el próximo jueves con una nueva edición de Téngase Presente. Muchas gracias.